Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Nueva temporada, nuevo curso. Hoy hablamos de Zaragoza. ¿Cómo arranca el curso la ciudad? Se lo vamos a preguntar a la oposición. Este martes enseguida hablamos con la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues te lo adelantaba hace unos segundos. Hoy está ya en nuestros estudios a esta hora Lola Ranera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días y encantada de la vuelta al curso y estar aquí con vosotros.
Qué gusto, es verdad. ¿Cómo ha pasado el verano?
Pues bien, devolviéndole un poco a los tuyos ese tiempo que desgraciadamente durante el año no lo puedes tener y bueno, pues con los hijos, con mi marido, bien, todo muy bien. Qué bueno. Y con amigos también.
Claro que sí, la familia y los amigos, importantísimo.
Eso es,
¿no?
Eso es. Y descansando, que es bueno. Hay que hacer un parón, hay que hacer un parón.
Hay que resetear un poco la cabeza, son todos los sentidos. Y de nuevo, pues aquí estamos volviendo. ¿Y cómo ha empezado este curso, políticamente hablando, claro?
Bueno, pues yo creo que es un curso que viene animado, ¿no? A nivel político en el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que, bueno, el viernes, de hecho, en concreto, tuvimos una reunión, la típica reunión de inicio de curso, donde nos convocó la alcaldesa y, bueno, pues yo le trasladé un poquito cómo veía en estos momentos la situación municipal. Evidentemente viene marcada por una inestabilidad política. Vox, como ya sabemos, ha salido de todas las instituciones, en este caso de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ellos no estaban en el gobierno de la ciudad de Zaragoza, pero sí que es cierto que había una serie de acuerdos y eran unos socios preferentes, lógicamente, a la hora de cualquier documento importante para la ciudad y, por lo tanto, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Evidentemente, esa salida de Vox de las instituciones, lo que parece presagiar es que Vox puede enfatizar y endurecer mucho más el discurso y por ello el PP se tiene que echar en manos de una ultraderecha cada día más peligrosa hacia la ciudadanía. Por ello, nosotros ya en junio, en el debate del Estado de la Ciudad, en julio en concreto, ofrecimos un gran pacto por la ciudad, pensando en los zaragozanos. Y por ello yo le ofrecí a la alcaldesa que abriera la carpeta y que viera que efectivamente el Partido Socialista está pensando en la familia, en los cuidados, está pensando en la vivienda, está pensando en la movilidad que hay que resolver en la ciudad de Zaragoza, está pensando en la cultura, está pensando en los equipamientos, que es importante que sigamos manteniendo los equipamientos, y por ello le propuse un gran pacto por la ciudad. No abrió la carpeta, pero el viernes pasado me dijo que en el verano había tenido tiempo de abrir esa carpeta, cosa que le reconocí que era bueno, que espero que podamos llegar a alcanzar esos pactos que nos pide la ciudad, que evidentemente los ciudadanos ya están hartos de confrontación y que esta ciudad, desgraciadamente, tiene problemas. Tiene problemas porque estamos viendo cómo se ha desmantelado a la harinera. Tiene problemas porque vemos cómo se ha desmantelado el túnel de Oliver, un equipamiento muy utilizado por los jóvenes. Todo el tema de Zaragoza Activa, de Topia, y evidentemente ahora estamos también con las zonas jóvenes, casas de juventud y pies, y todo el tema de la ayuda a domicilio. Y por ello, como estos ciudadanos y esta ciudad tiene problemas, ahora más que nunca es más útil el Partido Socialista, si cabe. Por ello, que abandone a la ultraderecha, que lo único que nos ha generado en la ciudad son retrocesos en derechos. Por cierto, yo también quiero decir que quien metió en las instituciones la ultraderecha fue el PP, por lo tanto, que abandone esa senda, que aproveche ahora que han decidido irse de las instituciones y que verdaderamente tendámonos la mano para llegar a los grandes acuerdos de ciudad, porque entiendo que lo primero, y para eso estoy yo en política, son los ciudadanos. Y hay temas, insisto, que nos están esperando. La vivienda, por ejemplo, a mí que el tema de la juventud me parece que tenemos una deuda con ellos, la vivienda es un tema que tenemos que resolver en esta ciudad.
Bueno, si hay buen clima, sería bueno, ¿eh? Si hubiera un gran pacto, darían ustedes ahí una lección de política.
Ojalá.
A nivel nacional, seguro. Bueno, vamos a hablar precisamente, si me lo permite, porque este fin de semana la hemos visto al lado, además, físicamente de Javier Lambán, en el Comité Federal del PSOE. ¿Qué valoración hace de ese comité? de ese fin de semana?
Bueno, pues que yo creo que, como siempre, los socialistas nos dotamos de espacios donde, evidentemente, desde la libertad, todo el mundo interviene y todo el mundo plantea cómo ve las cuestiones. Lógicamente, como se pueden imaginar todos los oyentes, uno de los temas centrales fue el tema de la financiación autonómica, ¿no? Y yo creo que Javier lo explicó perfectamente, y a lo cual me sumo en la explicación. Aquí de lo que estamos hablando es de la igualdad. Lo que estamos hablando es de la equidad. Lo que decimos es que la prestación de servicios públicos tiene que ser igual para todos los ciudadanos, vivas donde vivas. Vivas en Barcelona, vivas en Zaragoza, vivas en Huesca, vivas en Sevilla o vivas en Badajoz. Y este es el gran reto que tenemos en estos momentos, incluido, y lo inicio con la socialdemocracia. Tenemos que ser capaces, aquí se hizo avances importantes con la Constitución, ya con los famosos cupos de Navarra y País Vasco, evidentemente fue prioritario para sacar adelante la Constitución, que yo creo que la tenemos que preservar entre todos nosotros, y ahora nos deberíamos de enfrentar a una modificación de la ley de financiación autonómica. Para garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan la misma calidad de los servicios públicos. Hablamos de servicios públicos tan importantes como la sanidad, que si tú tienes una enfermedad, tengas un equipamiento de calidad igual aquí en Zaragoza que en Andalucía. Estamos hablando de la educación, que nos iguala a todos. Y por ello creo que es imprescindible que hablemos, y los socialistas vamos a hablar. Tenemos un congreso, además, en noviembre, y estoy convencida que una de las ponencias centrales va a ser esa. También digo yo aquí, a mí me parece una muy buena noticia que el presidente de Cataluña sea Salvador Illa. Primero, porque ha demostrado su gestión en la época del COVID, en los momentos más difíciles para este país. Y segundo, porque creo que es el momento que las políticas progresistas vuelvan a impregnarse en Cataluña. Por ello, vamos a avanzar. Estoy convencida que avanzaremos conjuntamente y que vamos a ser capaces de encontrar y de resolver esta nueva situación. Yo también invito a los presidentes de las comunidades autónomas, y le invito a Jorge Azcón, que al llamamiento del presidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, tiene que ir a esa reunión, porque Jorge Azcón o los presidentes o los alcaldes no representan solo a los ciudadanos que les votan, sino que representan a toda la ciudadanía. Por lo tanto, ya los acuerdos que alcancen, eso será materia de reunión, pero desde luego creo que todos los presidentes de comunidad autónoma, si les llama el presidente del Gobierno de España, tienen que acudir.
Entonces, ¿cree que tendría que haber acuerdos privados, digamos, privados, cada comunidad diferente?
Bueno, yo lo que creo es que tiene que haber sosiego, que ya basta de tanta confrontación, y por eso, como ustedes saben, yo el domingo por la tarde-noche planteé la retirada de la moción del Ayuntamiento de Zaragoza, porque creo que es bueno, están debatiendo en la comunidad autónoma, y Aragón ha sido una tierra de pactos, y tenemos documentos firmados en el 18, en el 22, tenemos nuestro estatuto de autonomía. Hombre, nuestro estatuto de autonomía ya se solicita una financiación, ¿no? Pero yo lo que creo es que toda España, desde la solidaridad interterritorial, tenemos que evaluar las distintas singularidades, porque es verdad que cada territorio tenemos una singularidad. Desde luego Asturias tiene una singularidad muy clara, pero es que Aragón tenemos otra por el territorio, y Andalucía, por la concentración de los vecinos, tenemos otra. Por ello, desde luego, se tiene que hablar individualmente con cada comunidad autónoma, pero a la par se tiene que haber un entendimiento y una solidaridad entre todo el territorio.
Claro,
y este país es capaz.
Individual, iríamos casi a un Estado federal.
Claro, claro. Bueno, un Estado federal.
Si la financiación es casi individual y, ¿no?, y cada comunidad pacta lo que puede con...
Bueno, yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es cada uno poner en valor nuestra comunidad autónoma y defender a nuestros vecinos. Y en este caso a nosotros lo que nos toca es defender Aragón y poner encima de la mesa las distintas singularidades que tiene Aragón, que evidentemente las conocemos todos. En este territorio tenemos colegios en localidades de 80 y de 100 habitantes. Llevamos a niños en taxi también en la movilidad entre territorio. Este es el territorio que tenemos nosotros y evidentemente lo tenemos que poner en valor nuestras singularidades, pero estoy convencida que si aquí tuviéramos a todos los presidentes de las comunidades autónomas, nos pondrían en valor sus singularidades. Pues fíjate, los de las islas, imagínate, ¿no? Las singularidades que tienen ellos también. O Asturias, que ha sido un territorio minero y que se ha tenido que reconvertir, o Euskadi. Quiero decir, cada uno tiene sus singularidades y lo importante es que hablemos de esa solidaridad entre todos para que al final los ciudadanos tengamos el principio de equidad y de igualdad.
La alcaldesa Zaragoza, Natalia Chueca, busca un acuerdo con todos los partidos en esta línea. ¿Tiene usted la mano tendida hacia Chueca?
Evidentemente, claro. Yo estoy diciendo que hemos empezado el curso escolar, que queremos dar un paso más, que queremos garantizar que los ciudadanos tienen ese plano de igualdad y, por lo tanto, hay que hablar absolutamente de todo y con todos. Yo lo que le digo es que ahora vienen proyectos como las ordenanzas o como los presupuestos y me preocupa muchísimo que solo tienda la mano a sus socios preferentes. Hasta ahora, y el otro día me lo reconocía, este año han ido un poquito a rodillo los 15 votos del Partido Popular con los 4 votos de Vox. Yo creo que es el momento que ella se aleje un poquito de Vox y para alejarse y para ello, o sea, para pactar con el PSOE, evidentemente se tiene que alejar de Vox, porque somos como el agua y el aceite. Vox y el Partido Socialista evidentemente no tenemos cabida y por ello yo lo que le invito es que cuando hablemos de cultura, cuando hablemos de mujer, cuando hablemos de violencia de género, hablemos entre el Partido Socialista y el Partido Popular, porque nosotros somos garantía de la defensa de todos esos derechos. Pero evidentemente no cabemos en el mismo espacio Vox y el PSOE cuando hablamos de violencia de género. Por ejemplo, aún no hemos puesto en marcha el Biogen. Somos una de las pocas ciudades importantes de este país que no hemos puesto en marcha el proyecto de Biogen. Y tenemos una concejalía que se llama Concejalía Delegada de Biogen, que ya tiene la cosa guasa, ¿no? Digo guasa entre comillas porque el tema de fondo no es durísimo. Pero, hombre, yo creo que ya vale y, por tanto, se tiene que soltar de Vox.
Señora Ranera, le voy a hacer una pregunta ya para terminar, muy de andar por casa, pero y nunca mejor lo de andar por casa, pues porque acabamos de hablar con la consejera, con la concejala de movilidad, con Tatiana Gaudet, de la movilidad, y quería hablarle, quería preguntarle también sobre este tema, el estacionamiento regulado, por ejemplo, que es uno de los temas quizá que ha levantado más polémica entre los vecinos, ¿no? Que más se resiste, porque lo del casco que va a entrar mañana en los patinetes, en las bicicletas, lo del seguro, se entiende, pero sí que los ciudadanos tienen más problemas o más polémica con el tema del estacionamiento regulado. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, bueno, nosotros hasta ahora aquí teníamos una zona de estacionamiento regulado que pasaba sobre todo por el centro, que se entendía esta regulación para que evidentemente cuando la gente pudiera bajar, los vecinos de los barrios bajáramos al centro, pues había esta regulación que era buena. 6.000 plazas, en concreto 6.800 plazas. Ahora pasamos a 22.000. A 22.000 plazas, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que para sacar esas 22.000 plazas, que además coincide que en los últimos años, como bien saben ustedes, con el tema del COVID, se han ampliado las terrazas y los veladores, nos tenemos que ir a los barrios, porque el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido irse a los barrios. Y eso evidentemente ha generado polémica en algunos de los barrios. Yo me conozco bien el mío, porque además me tocó este debate en la anterior legislatura, que estoy hablando del distrito de Raval. Y efectivamente eso genera polémica, porque todo el mundo entiende que en el centro hay que regular, pero en los barrios estamos hablando de vecinos como en el Arrabal o como en el Picarral, que no tienen aparcamiento, que no tienen garaje en sus viviendas. O estamos hablando de gente que se coge a las 6 de la mañana el coche porque lo necesita para ir para los polígonos porque tampoco tenemos transporte para poder ir a los polígonos. Esa gente vive y necesita el coche y no tiene un buen transporte público para poder hacer todos esos viajes. Y lo que quiere decir es que esa gente tiene que pagar por aparcarse un coche en zona azul. Y evidentemente lo que estamos haciendo es meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos que menos recurso tienen en la actualidad. Porque los que tenemos garaje, metemos el coche en nuestro garaje. Pero los que no tienen esos recursos no lo pueden hacer y por lo tanto aparcar, que hasta ahora era una situación normalizada para ellos, ahora les va a costar dinero. Y siempre les está costando el dinero a los mismos. Nos suben el agua, nos suben las basuras y ahora el famoso parquinazo que llega hasta los barrios y que evidentemente es un problema para los de siempre, para los que menos recursos tienen. Por tanto, digo también que si Natalia Chueca quiere hablar con el Partido Socialista, hablaremos de las personas, hablaremos de los más vulnerables, hablaremos de los barrios y no dejaremos que nadie se quede atrás y pondremos siempre en la mesa esas personas que más nos necesitan.
Lola Ranera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
En Eroski suma ahorro con productos a 1, 2 y 3 euros. Ahora en tu supermercado Eroski.
Eroski contigo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si yo te dijera que me contaras o que me explicaras algún vestigio de la Zaragoza musulmana, la Zaracusta árabe, ¿qué me dirías? Porque seguramente me hablarías de la aljafería. Por ahí vamos bien. Pero hay más cosas, amigo. Y eso lo vamos a descubrir y además jugando, que esto es lo más bonito que me parece. ¿Por qué? Pues porque vuelve esa plataforma virtual, esos juegos que nos proponen desde PlayZGZ, y que esta vez nos lleva a descubrir el misterio oculto de la Zaracusta árabe. Miguel Cámara, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Laura.
Vaya arranque de temporada con el PlayZGZ que te has marcado, ¿eh? Que os habéis marcado.
Pues la verdad es que sí, hemos apostado muy alto. Ya el año pasado viajábamos en el tiempo hasta la Zaragoza romana, pero es que Zaragoza es una ciudad muy rica en patrimonio histórico.
Claro.
Y bueno, pues decidimos cambiar de siglo, irnos 1000 años atrás en lugar de 2000 años atrás y aprender y dar a conocer sobre todo a los zaragozanos cómo era su ciudad hace 1000 años.
Que me parece muy chulo.
Que pero tenía cosas muy guays, ¿eh? ¿Sí? Ahora te lo voy a contar. Sí,
vale.
Sí.
Primero, a ver, cuéntanos, porque, bueno, pues evidentemente la huella de la cultura árabe en la Zaragoza actual todavía existe en muchos rincones, no solo la aljafería.
Todavía existe y la que no existe, no te voy a decir que nos la hemos inventado porque no es así, pero la hemos recreado.
Ah, vale.
Y la hemos utilizado como eje de una historia para crear un escape room a cielo abierto en la calle Delicias de la ciudad.
¡Qué chulo! ¿Vale? Esos QRs que hay tan...
Entonces, con
tan
esos QRs chulos de los que hemos hablado en anteriores ocasiones, esos 5 QRs que están repartidos por la calle Delicias, sí, lo que hemos hecho es asignar a cada QR un punto destacado de lo que era la Zaracusta árabe, y en cada uno de esos puntos se le presenta a los jugadores un reto mediante el cual, si lo superan, obtendrán una pieza de un pergamino perdido, ¿vale?
¿Vale?
Y una vez que hayamos superado los 5 retos y tengamos los 5 trozos del pergamino perdido, como si de Indiana Jones Maños se tratase, tendremos que ordenarlos y responder a una pregunta ordenando esos pergaminos, que es donde está la respuesta a esa pregunta final.
Ah, vale. ¿Vale? Porque ahora te iba a preguntar, ¿esto tienen que ser en orden los QRs?
No tienen que ser en orden. Lo único que... La última estación, la estación donde tenemos que resolver ese enigma principal, ese misterio, donde hay que descubrir el misterio de Zaracusta, es la aljafería, que es en lo que todos los zaragozanos pensamos,
claro,
cuando hablamos de la Zaragoza musulmana. Y tiene todo el sentido del mundo porque ese es el para que lo sepas, es el palacio árabe más al sur, bueno, más al norte, digamos, del mundo que hay,
vale,
que en este caso está en España. Y con esto ya os he desvelado una preguntita del reto, a modo de pista, a modo de tip. Espero que os lo hayáis apuntado. A ver, te voy a contar cosas. Las 5 ubicaciones que hemos recreado, que han sido recreadas precisamente con inteligencia artificial, son el Zoco, que todo el mundo le sonará.
Claro.
La biblioteca, que había una biblioteca muy importante en la taifa de Saracusta. La Alcazaba, que era donde vivía el gobernador de Saracusta.
Vale. Claro.
El barrio judío, que también tenía mucha presencia en la actividad diaria del día a día. Y en cada uno nos encontraremos un reto y un personaje con el que tendremos que interactuar y un pequeño reto que tendremos que superar. Desde un minijuego de mesa, un puzzle, preguntas y respuestas, un personaje que nos tratará de engañar con un verdadero o falso un poquito particular.
Ahí va.
Entonces, en cada uno de ellos, ya te digo, encontraremos un desafío distinto y yo creo que está muy bien pues para poder conocer cómo era nuestra ciudad entonces.
Y tanto.
De una manera, como decías tú, muy divertida.
Claro. ¿Recomiendas, por ejemplo, pues llevar a los peques? ¿Hasta qué edad?
Pues, hombre, a los peques no. Ya. Pero bueno, a los que estén ya metidos en una primaria alta, que digo yo, donde
vale,
la historia ya empieza a tener cierta importancia, pues sí, sí que se lo recomendaría, porque te vas a pasar, pues por ejemplo, una mañana del sábado por la calle Delicias, echas un vistazo a alguna tienda o te tomas algo, te tomas una cervecita, unos calamares, lo que sea.
Que no hay buenos vermucicos por ahí,
y si te hace bueno, pues te recorres la calle Delicias, que la recorres en un ratito, y además pues superas los retos y lo haces con un amigo, con un familiar, pues claro que sí. Pero si es que además lleva premio, pues muchísimo
mejor. ¿Ah, que lleva premio?
Claro que sí,
ya lo
sabes.
¿Qué premio lleva? Cuéntame.
Es un premio, a mí me gusta mucho. Es uno de los premios a los que igual no es el más cuantioso en cuanto a su valor monetario, podríamos decir. Pero es que a mí me da que tiene un valor brutal. Hay un artista que se llama Julia Pla que hace unas composiciones, tanto en cuadernos como en lámparas, con un estilo árabe y mozárabe precioso, y nos va a realizar un pack hecho a mano.
Wow.
Es profeso para este concurso.
¡Ah, qué
Entonces,
bonito!
Para mí tiene un valor que, vamos, a mí me encantaría tenerlo, ese premio. Entonces, entre todos
Muy
los
chulo.
Que durante este, bueno, durante este mes, un poquito más, hasta el día del Pilar, hasta el fin de semana del Pilar, todos los jugadores que superen ese desafío entrarán en ese sorteo de ese paquete que podrán ellos personalizar. Y después del Pilar lo anunciaremos.
Me gusta mucho. La Perla de Saracusta.
La Perla de Saracusta. Además te voy a soltar una exclusiva.
Dale.
A ver si vamos... Estamos trabajando en una pequeña versión, una especie de versión de bolsillo, que no hace falta estar en la propia calle Delicias.
Anda.
Y que instalaremos en el Centro Cívico Delicias.
¡Ah, qué bonito! Qué bonito.
Te lo cuento, una actividad más.
Me gusta mucho. Bueno, plataforma Play ZGZ, ¿cómo se juega? Venga, recordar que esto está en el paseo comercial de Delicias.
De calle Delicias.
De la calle Delicias, pero en el casco histórico
también
tenemos
seguimos
otro.
Teniendo en casco histórico, donde precisamente encontramos la experiencia virtual de la Zaragoza romana, y luego tenemos también en Torrero, que el mes que viene, bueno, después del Pilar,
sí,
lanzaremos un nuevo reto.
Ah, vale.
Muy chulo, genial, muy chulo,
genial,
en Torrero,
genial,
también.
Genial. Bueno, que cogemos, escaneamos el QR.
Cogemos el móvil, escaneamos el QR. En este caso, como hay un premio muy chulo, nos registramos para que luego los compañeros de Navegos nos puedan localizar si hemos ganado, porque
eso
si
es.
No, no serviría de nada. Y bueno, así podemos jugar a este juego e investigar todo lo que pasa en los paseos comerciales y todas las experiencias virtuales que encontramos en ellos.
Mira qué opción más bonita, que es lo que nos plantean. Si es que a mí me gustan mucho estas cosas para dinamizar y para poder estar en los barrios, en este caso en la calle Delicias, la Perla de Saracusta.
Allí te espero, Laura.
Miguel Cámara, muchas gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ventajas fiscales, etiqueta para tu vehículo, herencias, nacionalidad, contratos de trabajo, nóminas. Estos y otros trámites son los que realizan los gestores administrativos y en los que pueden ayudarte. El miércoles tenemos consultorio con ellos, con los gestores administrativos.
Mira, buen momento también ahora, las 13:31 minutos, para hablar con Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y Grupo San Valero. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura, aquí estamos, con todo listo ya para contaros las exposiciones que tenemos en marcha en el campus, que inauguramos ayer el nuevo curso.
¿Sí?
Y recibimos a todos los nuevos alumnos.
Qué bien, qué bonito, es verdad. Bueno, cuéntame esas dos exposiciones, ¿por cuál empezamos?
Por la que tenemos en el hall del edificio de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, que es uno de los espacios en blanco expositivos de nuestra programación, y que se llama La monocromía de Chocolate City, de Alex Vascuas. Es un reportaje que ha realizado este fotógrafo y periodista aragonés en Kibera, la barriada más grande de África, a las afueras de Nairobi, en Kenia. Alex Vascuas ha querido con este trabajo reflejar los principales problemas de un emplazamiento cuya falta de regulación a lo largo de todos estos años ha derivado en una situación, pues eso, de precariedad, inseguridad, hacinamiento. En principio, sobre todo, lo que ve es un guiño cromático a sus tres elementos. Por eso se llama así la monocromía de Chocolate City, porque es el término coloquial que utilizan ellos para referirse a esa barriada donde viven. Y los colores son el tipo del terreno, las chabolas, la piel, bueno, en fin. Hemos puesto ese espacio en blanco en color chocolate. Se puede ver hasta el próximo 30 de octubre.
Qué bonita. ¿Y la otra exposición?
Es la exposición fotográfica Hierros Artísticos, resultado del segundo concurso internacional de fotografía que realizamos con la Escuela de Arte y Arquitectura y la Cátedra de Hierros Alfonso, que puede visitarse también hasta el 30 de octubre en el hall del edificio 7 de la Escuela de Arquitectura y Tecnología.
Bueno, pues oye, muchas cosas, como siempre, ¿no?
Hay como dos siempre, exposiciones que se inauguran, principio de curso, y luego las que tenemos, como siempre, en el edificio Grupo San Valero, que son tanto las de la sala de exposiciones Jalón Ángel como la de Recoveco. Las dos están abiertas para que podáis venir a verlas.
Si no te has pasado, pásate, que ya verás cómo te va a gustar. Y recordamos que lo tenéis todo en vuestras webs, ¿verdad?
Exacto, gruposanvalero.es y en cultura.usj.es.
Pero qué bonito nos lo cuenta siempre Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge y Grupo San Valero. Gracias, Carmen. Un besico.
Gracias a ti, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660 41 27 84.
Sí, los martes hablamos de cine, es lo que toca naturalmente, y claro que sí, con nuestro experto Carlos Gurpegui. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Claro que sí.
Hombre, eso hombre, es bueno. ¿Cómo pues llevas sí. el arranque, el empiece de curso?
Bien, contento, contento, sin parar como tú. ¿Sí? Y bueno, disfrutando del cine, de las series, de las plataformas también. Y oye, qué mejor opción ante lo que vimos ayer de Broncano, que me parece espantoso. Yo creo que no tenemos derecho a tener esa basura de televisión. Tampoco tenemos derecho a tener la basura de televisión del Hormiguero, ¿vale? Pero lo de ayer me pareció ya de un nivel tan bajo que, hombre, que mejor que ver algo que esté bien hecho y que no sea tan absurdo, vamos. Hay que tratar al espectador, al televidente, con respeto, con unos mínimos.
No te gustó nada.
Espantoso. Y lo aguanté, digo, bueno, ya que si voy a hablar mal, me lo como entero. Pesadilla, pero bueno. Cierro y lo mío que es el cine, pues ya lo seguimos
yo
hablando.
Yo tengo que confesar que no lo vi, ¿eh? Solo pues he leído y alguna cosa, pero no lo vi.
No vamos, lo vi. Yo no salgo del espanto. Aturdido estoy.
Bueno, pues ahí hay que hablar, pues, oye, de cine, vamos a hablar de lo que nos gusta.
Hombre.
De lo bonito, de lo bien hecho.
También.
Por ejemplo, porque estuviste en el festival RIR, es el Festival Internacional de Curtas de Comedia, que se celebra en Allariz. Y estuviste con el director del programa semanal de Televisión Española, Días de Cine.
Sí.
Gerardo Sánchez, que lleva... esto, ¿cuánto lleva Días de Cine?
Pues una barbaridad. Bueno. 20, o sea, el programa va una barbaridad y nuestro querido director, décadas.
Bueno, imagínate. Estuviste en la presentación, estreno de su esperado volumen, que está ya en librerías, Memorias de un cinéfilo sarnoso.
Así es, jugando a Groucho Marx. Ya lo decía,
bueno,
Groucho.
Sí. Bueno, este viernes la periodista Alejandra Herranz va a acompañar pues al propio Gerardo en la Academia de Cine de España para celebrar lo que será la segunda presentación de este libro tan atractivo, donde más de un cinéfilo se va a sentir gratamente identificado a lo largo de su lectura.
Sin duda alguna.
¿Te ha pasado a ti?
Continuamente. A los que nos gusta el cine contemporáneo y también el clásico y lo que decíamos, los buenos relatos, las buenas historias.
Qué bonito. Bueno, pues vamos con esta entrevista exclusiva que le hiciste este fin de semana. Saliendo de Orense, ibas caminito de Madrid.
Así es, así dentro del festival, y Gerardo gestionando también su intensa agenda de un libro que le va a dar muchas alegrías y que va a tener muchísimas presentaciones durante todo este mes y sobre todo en otoño.
Pues vamos a escuchar este audio.
Qué bien que estamos aquí con Gerardo Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Carlos. Bueno, estamos ya, no sé si se puede decir, de camino de vuelta, pero bueno, me habéis tratado de maravilla. Ha sido mi experiencia de desvirgamiento, se puede decir, de firmador de libros del cual soy autor. Y bueno, ha sido estupendo, un sitio maravilloso, una experiencia muy agradable, muy bien llevada por ti y con cosas que me ha dicho la gente muy interesantes, que la gente cree que viene a escucharme a mí, pero yo vengo a escuchar a la gente también, porque dicen cosas muy interesantes que a mí me hacen pensar también.
Qué bien, porque te has estrenado como autor de estas memorias de un cinéfilo sarnoso, que no deja de ser una reflexión en corazón abierto de tu amor y pasión con el cine.
Bueno, pues sí, ya sabes que también lo estoy diciendo esto hasta la saciedad, que creo que es algo más que unas memorias de un cinéfilo, seguramente son unas memorias vitales, y que yo le quería encontrar ese punto, que no sé si es real o ficticio, aunque todo parece que sí que es real, de las cosas que unen mi vida con el cine. Por eso quizás gente que no es cinéfila pues las ha leído y se han sentido identificados sin saber de muchísimas de las películas de las que hablo, porque creo que hay algo que trasciende, que es pues la experiencia vital, ¿no? de alguien que podía ser cualquiera, que nació, que ha crecido, que ha vivido, que ha aprendido y que se ha sorprendido con los misterios de la vida, que no son pocos.
Porque el volumen trabaja con finura cine y vida como si fuera también un texto de Truffaut, otro apasionado del séptimo arte.
Efectivamente, bueno, me gustaría pensar que Truffaut se sentiría identificado, ¿no? Y fíjate ahora que dices eso también, porque estos días cada vez me voy pensando en si en realidad, más allá de ser un formato de memorias de alguien tan absolutamente normal como yo, no tiene cierta novelización, ¿no? En el relato, ¿no? Que es posible. Pero bueno, sí, me gustaría pensar que Truffaut podría pensar, ahí hay algo que me une con este señor.
Y por supuesto que hay narrativa, ¿eh? Porque nos cuentas entrecijos, salen personajes, muchos conocidos también por los aficionados tanto del periodismo cinematográfico como del cine. Y la verdad que son episodios vitales donde también estamos viendo un poco la crónica de nuestro país y de cómo el cine nos ayuda a ser mejores personas.
Pues es otra cosa que cuando yo empecé a escribirlo no era del todo consciente. Según la gente me iba haciendo comentarios, fui siendo consciente de que en el fondo lo que había era un retrato de país, que por otro lado es algo inevitable. Y por otro lado, por mucho que sean unas memorias cinéfilas y que el cine sea una parte muy, muy, pero muy importante de mi vida, pues claro, es que es de mi vida, como acabo de decir, ¿no? Y mi vida está mezclada, tengo esa suerte de que está mezclada con el cine desde hace mucho tiempo. Y entonces pues se entrecruzan. Por eso a la gente que no es necesariamente cinéfila le interesa o parece interesarle, y por eso los cinéfilos pues también se sienten reconocidos, porque ya me lo ha dicho alguna gente, no, es que conozco como el 80% de las películas que citas, ¿no? Y yo pienso, madre mía, pues si cuando tú citas películas yo a la mitad no las conozco, ¿no? O si hubiese citado las que no he citado, ¿las conocerías o no, no? Bueno, no se trata de un ejercicio de retar a nadie, sino de disfrutar y compartir con los demás.
¿Y las plataformas en todo este tinglao deben saber convivir con el cine?
Bueno, la fuerza ahorca, ¿no? Porque es que si no convives con el cine, ¿de qué te alimentas? Podría repetirse, bueno, de hecho algunas plataformas producen material para sus propias plataformas y luego también se alimentan de otras cosas que se han hecho antes para el cine, ¿no? Ahí está el huevo y la gallina que decíamos antes en la charla, ¿no? Si no hay cines y la gente quiere ver cine, pues tendrá que ver cine de alguna forma, y para eso están las plataformas. Pero si hay plataformas, ¿dejará de haber cines? Lo digo en términos pregunta, ¿no? Si como hay plataformas, ¿la gente deja de ir al cine? Pues no lo sé, yo creo que esa respuesta la seguiremos conociendo con el tiempo, ¿no? No lo sé, de momento yo sí sé, por ver el lado bueno, que en muchos sitios donde de otra forma no podrían ver películas la gente, puede ver películas gracias a las plataformas. ¿Que sería ideal que pudiesen elegir hoy que veo esto o esto en una plataforma del cine? Pues sí, pero como la realidad no es esa, pues que al menos puedan ver algo de interés en una plataforma.
Y bueno, y tenemos un texto prólogo precioso de nuestra querida Elvira Lindo, que pone de forma certera y lúcida esta manera de acercarse a tu texto.
Pues yo le estoy eternamente agradecido a Elvira Lindo por ese maravilloso prólogo que ha escrito, que yo creo que ella sí supo rápidamente ver el punto, porque si tú lo has leído el prólogo, y claro, hace referencia al cine, evidentemente, pero hace referencia a todo eso que hay detrás del libro, ¿no? Que es la vida de barrio, lo que son los padres, lo que es la educación sentimental. Y ella lo ha sabido ver certeramente y bueno, pues lo ha reflejado en un prólogo que para mí es un lujo, claro.
Son vivencias, son emociones las que se destilan por estas páginas. Y de esta educación sentimental con el cine, comparte, por favor, una o dos o tres películas que para ti hayan sido importantes en tu crecimiento como persona.
Madre mía, eso sí que es un reto. Es que, claro, hay tantas películas. Pero bueno, por situarme en ese momento en el que yo no era el que soy, ni el que iba a ser, sino alguien que, sin saberlo, estaba formándose para ser lo que luego he sido, parece un juego de palabras, pues claro, tengo que hablar de películas que yo vi en mi infancia y que hoy sigo teniendo como películas de mi vida. Voy a decir tres películas hasta los 12 años, ¿no? La primera es la última que vi con esos 12 años, a una edad impropia, que fue Nosferatu, de Murnau. Y luego voy a decir dos películas de esa infancia mía que vi en el cine Usera donde yo iba, que a mí pues me dejaron marcado, y hay muchas más, pero bueno, voy a decir dos. Una es Ulises, de Mario Camerini, con Kirk Douglas, y la otra pues es otra con Kirk Douglas, que es 20.000 leguas de viaje submarino, de Richard Fleischer, que adapta la novela de Julio Verne. Son películas maravillosas que a mí me marcaron, pero como otras tantas que podía decir. Mira, te voy a decir otra porque si me reviento, que es el oro de Mackenna, ¿no? De
Tritonso,
con la canción maravillosa de José Feliciano y Gregory Peck. Son películas que yo vi con 8 años y que, sin saber que el cine es algo que sería parte de mi vida en el futuro, a mí me dejaron fascinados.
Además dices un Fleischer que es fundamental en la adolescencia, en este concepto de aventura vital tan precioso y tan seductor, ¿no? Y bueno, salimos de Allariz y este próximo viernes tienes presentación a todo lo grande en la Academia del Cine de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Y bueno, también será una cita importante. ¿Con qué ojos invitas a leer y coger con cariño este primer volumen tuyo como autor-escritor?
Bueno, pues con toda la humildad que es la que se puede decir algo así tan ampuloso, por otro lado, pues yo diría que en realidad la historia de mi vida, que es lo que no deja de ser el libro, la historia de mi vida, pues podría ser la historia de cualquiera, ¿no? Que todos hemos tenido experiencias que aparentemente eran irrelevantes, pero que se han convertido en importantes. Y que toda esa importancia depende más de cómo la veamos y cómo la hayamos interiorizado que cómo fue realmente, ¿no? Porque algo que podía ser trivial cuando la vivimos, por ejemplo, ir al cine Usera, pues era algo cotidiano y sin embargo se ha convertido en algo muy importante, ¿no? Bueno, y yo creo que eso le ha pasado un poco a todo el mundo. Yo creo que incluso a aquellas personas que creen que no les ha pasado nada en la vida, les han pasado muchas cosas. Y bueno, eso lo hice muy bien Elvira Lindo en el libro. Lo que yo he intentado hacer, quizás inconscientemente, pero bueno, es lo que creo que ha salido, es la historia de alguien normal cuya vida pues trasciende y puede ser la de cualquiera. Un poco como en las películas aquellas españolas de la época, que eran la vida de gente normal, pero que eran vidas interesantes, porque eran divertidas, eran entrañables, eran duras, eran abnegadas. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no? Es lo que me ha salido, creo.
Te ha salido una bonita joya, tanto cinematográfica como literaria, un precioso volumen que ya va por la segunda edición y acaba de arrancar.
Eso me han dicho, sí, sí. Eso me tiene también muy sorprendido. Todo lo que está pasando con esto me tiene muy, pero que muy sorprendido.
Y esta joya literaria, además, sobre todo, pone en valor que el cine nos hace muy, muy felices, como nos hace felices verte también cada semana como director de Días de Cine. Así que muchísimas gracias, Gerardo.
Muchísimas gracias a ti y a toda la gente que nos oye y a la que pueda leer el libro y que lo disfruten. Y si no les gusta, que lo digan también.
Larga vida a este cinéfilo y a su volumen.
Larga vida.
Pues maravillosa entrevista que hemos escuchado con nuestro Gurpe y bueno, con este maravilloso Gerardo Sánchez, que ha sacado su libro Memorias de un cinéfilo sarnoso. Me gusta mucho. Oye, que tenemos estrenos, ¿no? Para este fin de semana. Mira, con lo que empezamos. No hables con extraños.
No, no.
Lo es?
Hay que salir de aquí, ya.
No, pero ¿qué haces?
¿Todo bien ahí dentro?
Sí, todo bien.
¿Necesitáis algo?
No, solo un minuto.
¿Qué es esto? Porque es bastante inquietante.
Así es. Es un remake de una película danesa, eso es lo primero, hay que decirlo. Relativamente reciente. Y bueno, vamos a ver cómo una familia estadounidense está de vacaciones y unos desconocidos, con muy buen rollo, eso sí, les invitan a pasar un fin de semana en una finca estupenda, una finca británica, uh-huh. para pues eso, seguir, digamos, celebrando la amistad. Lo que pasa es que estas cosas, ya sabes, tiene que haber gato encerrado cuando las cosas así de buen rollismo y de ensueño, pues parece ser que no van a suceder. Una pesadilla psicológica muy bien orquestada, muy bien trabajada además por James McAvoy, estupendo actor que además se inspira en el controvertido y terrible Andrew Tate. Y a partir de ahí, pues bueno, un thriller que da tensión, que da otra vuelta de tuerca al género y que nos inquieta, nos hace pasar vértigo, nos perturba y, oye, nos gusta también celebrar buen cine porque es una buena cinta.
Oye, que tiene muy buena pinta, ¿eh? La verdad
está
que
bien,
sí.
La verdad que está muy bien.
Bueno, pues nada, que habrá que ir a verla. Y en plataformas, este viernes llega a Prime Video una serie de 6 capítulos que se titula En fin.
Yes.
Yo cuando anunciaron lo del fin del mundo, pues yo seguí igual. Lo único que sí me da bien es fracasar.
El planeta no ha chocado. Si nada ha cambiado, porque todo ha cambiado.
¿Qué ha pasado aquí?
Pues mira, lo que no ha pasado casi, el no apocalipsis. Estamos en una comedia española que aborda el casi fin del mundo.
Ajá.
Esa es la guasa, escrita y dirigida por David Sainz y Enrique Lojo.
¿Sí?
Y la verdad, pues que es un disparate, lo es, pero un disparate bien orquestado, bien ¿sí? pensado. Para hablar de lo que tenemos que, digamos, espabilar los mortales para ser felices. Lo mejor de la serie, pues Malena Alterio, que está contundente.
Sí.
¿Vale? O sea que nos hace reflexionar sobre nuestra vida, relativizar las cosas y reír mucho, mucho esta serie bonita que, la verdad, en fin, apetece mucho y también nos invita a hacernos distintas preguntas.
Venga, pues habrá que verla naturalmente en Prime Video. Oye, Gurpe, que es un placer tenerte por aquí.
Igual.
Siempre.
Encantado.
Más la semana que viene.
Más la semana que viene, que estamos en septiembre. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues mira, ahora mismo tenemos 23 grados aquí en el centro de Zaragoza. La previsión es que lleguemos poco más, hasta los 25, cielos despejados, eso sí. Y es que a partir de mañana, atención, porque sobre todo lo que vamos a tener es cierto, que ya sabes que hará que la sensación térmica sea bastante más baja y las temperaturas también irán bajando poco a poco, 22, 23 grados, lo que vamos a tener durante el miércoles, jueves y este viernes aquí en Zaragoza.
Zaragoza.
Estar informado.
Septiembre es el mes en el que hablamos de los viajes que hemos vivido en el verano. Dime que sí. A mí me pasa mucho, ¿eh? Pues mira, no dejes de viajar. Te invito a viajar en el tiempo. Vente al año 1494. Sí, es un viaje transoceánico, lo has adivinado. Del viejo al nuevo mundo, más o menos. Bueno, vamos a pasar por muchos lugares. El capitán del barco es Luis Zueco. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Luis Zueco se ha enamorado de Isabel la Católica después del tablero de la reina, con ella de protagonista, y llega a su nueva novela, que es El mapa de un nuevo mundo, Ediciones B. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Buenos días, Laura.
El que tiene Isabel la Católica, que tiene todo su mundo, que merece así tu atención.
Bueno, que no tiene, ¿no? Yo creo que una de las mujeres más relevantes de la historia, no nacional, sino mundial, ¿no? Y además con un reinado donde ocurren hechos históricos de primer nivel que merecían ser novelados.
Totalmente. Sin embargo, nos llevas de la mano del protagonista, ¿no? Mm. Que en realidad es un viajero, vamos de la mano de Noah.
Sí.
Pues, el que viajaba sabía más de la vida que el monje que estaba ahí con todos los libros a su disposición, ¿no?
Claro, el viajero es el que contaba el mundo al resto, ¿no? En esta época, claro, estamos acostumbrados a que viajamos mucho, ¿no? Y conocemos cómo es el mundo, y si no lo conocemos podemos investigarlo fácilmente, ¿no? Pero en aquella época, a finales del siglo XV, principios del XVI, los viajeros contaban el mundo a los que no viajaban, y esto a través de los libros, y esto se lo tenían que creer, y a veces, pues mentían, exageraban, se equivocaban, y claro, la visión del mundo del siglo XV, pues no es real.
Claro, el otro día estuve, ahora que dices esto, viendo unos dibujos de cómo serían los animales que que describían algunos viajeros, ¿no? Y era
claro,
increíble.
Eran imposibles los animales y las ciudades y los continentes, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esta época todavía no han dado la vuelta a África. No es que no sepan que existe América, perdón, sino que no han dado la vuelta nunca a África, ¿no? Saben, creen que se puede, tampoco lo tienen tan claro, ¿no? Ya. Y bueno, animales, en la novela, por ejemplo, aparecen muchos unicornios. Obviamente no existen, ajá, pero bueno, en la época saben que existen y sobre todo se comerciaba con cuernos de unicornio. Me preguntarás, ¿cómo puede ser?
¿Cómo es eso, no?
Hay que leerse la novela.
Eso lo veremos. Es un momento que es apasionante. Dices que la novela habla de la relación, además, del Renacimiento italiano con el inicio del siglo de oro en España, que es un mundo que también cambia en la forma de pensar.
Claro, porque el Renacimiento y el inicio del siglo español están muy relacionados. Son dos viajes distintos, ¿no? Uno más interior, el que se produce en las repúblicas italianas, y uno más, ¿cómo decirlo?, más físico, más aventurero, que es el que se sucede en España y en Portugal. Y sobre todo en el Renacimiento nos fijamos siempre mucho en la parte artística, que es lógico, pero se nos olvida la científica. Renacimiento, hay una serie de avances científicos que son los que posibilitan luego los grandes viajes, ¿no? Entonces no se entiende una cosa sin la otra. ¿Y qué es lo que quiero explicar realmente? Pues que el descubrimiento de América no es una casualidad, es una consecuencia de un mundo que está cambiando, ¿no? Y que por fin hay las herramientas pues para viajar al otro lado del mundo.
Y ahí está la figura de Isabel la Católica o de los Reyes Católicos. ¿Eran muy ambiciosos? ¿Era lo normal ser tan ambicioso? ¿Qué querían?
No era muy ambicioso, no era normal. Sobre todo eran dos personas, sobre todo Isabel, por mucho que queramos Aragón, Isabel, ambos son muy inteligentes, pero Isabel yo creo que tiene un don que es la intuición, porque si no nos explican ciertas decisiones, ¿no? Y eso se explica mucho en los gobernantes, ¿no? Hay grandes gobernantes, un gobernante no puede saber de todo, pero sí que tiene que saber identificar a las personas, ¿no? Tener esa intuición de saber de quién fiarse, ¿no? Y decir, mira, esta persona, este es el que me sirve, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Rodéate de gente mejor que tú.
Claro.
Y eso Isabel lo hace muy bien. Y medir los pasos. Yo creo que un gobernante, en este caso un rey, una reina, tiene que saber medir los pasos. ¿Cuándo toma las decisiones? ¿No? Esto es muy importante. Más que la decisión en sí, ¿cuándo la tomas? Y Isabel acierta en casi todas las decisiones que toma.
En este libro, no, la verdad es que nos das un montón de información sobre ciudades, países, lugares. Parece es un libro apasionante. Yo te imaginaba casi en todos los sitios.
Sí, básicamente.
¿Cuánto te ha llevado documentarte?
Mucho. Bueno, yo voy aprovechando, ¿no? Siempre que hago un viaje tomo notas porque digo, bueno, no sé cuándo, pero seguro que lo utilizaré, ¿no? Entonces en esta novela pues aparece Zaragoza, aparece Barcelona, Valencia, Sevilla, Córdoba, Florencia, aparece el Báltico, aparece en el norte del Cantábrico. Es una novela en el fondo de viajes y los personajes se tienen que mover mucho, pero porque en la época se viajaba mucho. Nosotros ahora nos creemos los mejores viajando, pero siempre se ha viajado mucho porque es algo muy innato a la humanidad. Los humanos viajamos, es algo muy intrínseco a nosotros mismos y eso también lo hace mucho hincapié la novela.
Bueno, puedes ver su libro en todas las librerías, os lo digo de verdad. Portada en blanco con letras doradas, Luis Zueco, en negro El mapa de un nuevo mundo. ¿Cómo llevas el éxito, por cierto? Porque eres uno de los autores de novela histórica más vendidos.
Bueno, ahí estamos pues con responsabilidad, ¿no? Siempre intentando hacer lo mejor posible porque al final es lo que te gusta, ¿no? Y si es que cuando haces lo que te gusta, ¿no? Pues lo haces siempre.
Se transmite, se nota.
Exacto, claro. Exacto. Se transmite, ¿no? Y yo creo que el lector lo entiende, ¿no? Dice, esta persona le gusta lo que hace, ¿no? Y se nota que el que lo vive con pasión y lo intentas hacer lo mejor posible y al final es como si lo hicieras para ti, ¿no? Y eso yo creo que al final se ve reflejado y yo creo que el lector también lo que quiere es eso, ¿no? Que seas honesto con él y le trates como una persona inteligente y hagas los mejores historias historias posibles.
Historias, aventuras, trepidante, te lo tienes que leer porque es un auténtico viaje, como te digo, del que nos lleva de la mano Luis Zocco. Esta tarde estás en el principal,
claro.
Qué bonito sitio, ¿no?
Jo, el mejor, yo creo que el mejor sitio que podemos decir en Zaragoza, el teatro principal, el interior del teatro, a las 7 de la tarde, entrando por el coso, y invitar a todos, ¿no?, los oyentes a que se animen a este viaje, ¿no?, que será muy bonito, además en el 225 aniversario del teatro, o sea que todo lo hemos cuadrado todo.
Es perfecto.
Y yo creo que disfrutarán de la presentación.
Luis Zocco, el mapa de un mundo nuevo. Gracias, Luis, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, Laura, gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autos Alduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza, o visítanos en kia.com.
La sostenibilidad social y medioambiental se ha convertido en el corazón de las empresas con valores que quieren aportar algo más. Y les damos voz en un espacio para ellos. Patrocinado por Cámara de Zaragoza. Este próximo lunes en COPE Zaragoza.
Más de conciertos inolvidables en el City. Del 4 al 12 de octubre, disfruta de La Oreja de Van Gogh, Sebastián Yatra, Love the 90s, Juan Magán y muchos otros artistas internacionales en concierto. Consigue ya tus entradas en espaciocity.es. Vive tus pilares en City.
Ven a Cerramientos Integrales y descubre nuestra nueva exposición. Cambiar tus viejas ventanas es más fácil que nunca. Prepárate para el invierno y aísla tu casa del frío. Cambiamos tus ventanas en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, en Jorge Cozzi 18, 976-134-134. Según nuestros clientes, somos los números uno.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
La obra teatral Forever Van Gogh llega al Teatro Principal de Zaragoza. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España. Con música compuesta por Ara Malikian. Del 5 al 22 de septiembre, los cuadros del pintor cobran vida. Entradas a la venta en forevervangogh.com.
Venga, que llega el momento de poner la buena noticia. La corona de Muebles Rey hoy es para Goya, porque va a tener nuevo museo en Zaragoza. Ha sacado el Gobierno de Aragón a licitación por 530.000 euros el proyecto de contratación del nuevo centro museístico de Goya. Se va a situar en los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar. Así que coronaza para Muebles de Muebles Rey para Goya. Dale la vuelta a tu casa, por cierto. 30% de descuento en dormitorios, armarios y colchones en Rey, que está en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia. But there's